sing something fun for you. Going nowhere, it's already done before.
Bueno, todo indica que el próximo 31 de julio la Cámara de Representantes va a votar el proyecto de ley que regula la cadena productiva de la marihuana. Después de un trabajoso proceso para conseguir la disciplina de toda su bancada, el Frente Amplio buscará cambiar el paradigma que rigió la política de drogas en el país durante las últimas décadas. En la oposición la situación es la contraria. A pesar de las simpatías que la idea generó en diputados como Fernando Amado, Daniel Radío, Aníbal Glodowski o José Carlos Cardoso, parece que la iniciativa será aprobada solo con los votos del partido de gobierno. Uno de los sectores que ha salido al cruce del proyecto con más ímpetu es el liderado por el senador Jorge Larrañaga. Estamos hablando de Alianza Nacional. En su momento, la diputada Verónica Alonso anunció que, de prosperar la iniciativa, va a salir a recolectar firmas para convocar un referéndum derogatorio de la norma. Y más recientemente fue el propio Larrañaga quien salió a cuestionar duramente el proyecto. Esta tarde, en Suena Tremendo, les proponemos un debate sobre el tema y para eso nos visitan, por un lado, el diputado de Frente Amplio, Sebastián Sabini, que es uno de los redactores del proyecto, y por el otro, el diputado suplente del Partido Nacional, Hernán Bonilla, quien es uno de los que está trabajando el tema desde el sector Alianza Nacional. Sabini es profesor de Historia y candidato a Magíster en Historia Económica, el programa de Historia Económica y Social de la Universidad de la República, y Bonilla es economista y profesor de Economía y Sociedad Uruguaya en la Universidad Ort. ¿Es así? ¿Están bien presentados los datos?
Perfecto.
Bienvenidos, entonces. Una cosita más, ¿no?, para aclarar. El debate surgió a partir de la lectura que hicimos acá de una columna que publicó el senador Larrañaga con su opinión sobre el proyecto y la respuesta que hizo de esa columna la doctora Raquel Peyraube. A partir de allí, bueno, se nos llamó de Alianza Nacional que le gustaría de alguna forma explayarse un poco más sobre el asunto. No iba a ser un derecho a réplica, entonces lo que se propuso fue finalmente un debate que era como la salida más saludable, ¿no? Así que en eso estamos en este momento. A ver, a grandes rasgos, el proyecto crea un instituto nacional encargado del proceso de regulación y control de la marihuana. Este instituto podrá otorgar permisos de tres tipos: permisos para producción, permisos para comercialización, permisos para abastecimiento personal. Después, dentro del abastecimiento personal, mediante autorización previa al Ministerio de Salud Pública, se podrá acceder a marihuana para su uso medicinal, se podrá acceder a un máximo de 40 gramos de flor de marihuana por mes, se va a poder cultivar hasta 6 plantas por hogar y las personas podrán asociarse para cultivar en grupo hasta 6 plantas por cada uno, ¿no? Esto sería a grandes rasgos en cuanto al abastecimiento personal. Hablemos primero de nada, si les parece, de la vigencia del modelo prohibicionista. ¿Por qué creen que es necesario ir hacia un nuevo paradigma, en el caso de Sabini, y en el caso de Bonilla, ¿por qué seguir defendiendo el modelo prohibicionista? No sé quién quiere arrancar. Sabine, entonces le doy la derecha.
A ver, uno ya ha debatido y ha conversado tanto esto que a veces tiene miedo a repetirse, ¿no? Pero yo diría que al menos desde tres perspectivas avalan la necesidad de modificar la política. La primera tiene que ver con los efectos, lo que los economistas llaman externalidades negativas, ¿sí? Los efectos no deseados de una política, que en este caso tiene que ver con la generación de un mercado negro que financia actividades delictivas a través del crimen organizado, ¿sí? Y eso a su vez desarrolla actos de corrupción, violencia en los territorios, actividades conexas, ¿sí?, como la trata de personas, como el lavado de dinero, la venta ilegal de armas. Y eso es un circuito delictivo que el proyecto busca cortar, o al menos no seguir financiando con un mercado que tiene esas características. En segundo lugar, la salud de los usuarios. Es decir, en Uruguay hay cientos de miles de personas que consumen cannabis, ¿sí? La legislación le permite hacerlo, no es un acto que esté penado, pero no tiene una forma legal de acceder a esa sustancia. Por lo tanto, no saben qué es lo que están consumiendo y su salud se ve perjudicada. La tercera razón tiene que ver con los derechos, ¿sí?, y con garantizar los derechos de la ciudadanía que están estampados en la Constitución de la República. Y todo esto genera un marco en donde nosotros estamos planteando regular este mercado para quitarle poder al narcotráfico, para mejorar la salud de los usuarios y para asegurar sus derechos. Fundamentalmente pensando que el fenómeno del consumo ha crecido en los últimos años y lo ha hecho bajo la luz de este paradigma que es previsionista, con un con dos efectos fundamentalmente muy nocivos y no deseados. El primero es la baja percepción del riesgo que tiene la población en el consumo. ¿Sí? La población, la ciudadanía siente o entiende que no es riesgoso, no tiene ningún riesgo consumir cannabis, cosa que no es cierta. Y en segundo lugar, un efecto sobre la edad de inicio, que es cada vez que alguien comienza a consumir, bueno, la generación siguiente lo hace en forma más temprana. Y esto provoca un efecto nocivo para la salud porque estadísticamente sabemos que cuanto antes se inician los consumos, la prevalencia a lo largo de la vida, la probabilidad de seguir consumiendo es mayor. Y bueno, estos son los fundamentos que nosotros tenemos. Pueden ser rebatibles o no, pero entendemos que lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado ni para mejorar la salud de los usuarios ni para combatir el narcotráfico.
Bonilla, ¿qué hace pensar que hay que seguir defendiendo este modelo previsionista?
Es claro que el problema del narcotráfico, del consumo de drogas, con el sistema vigente genera un montón de problemas, externalidades, como decía Tati, que yo comparto. El tema es, para legislar se supone que tiene que haber un bien a tutelar, que es la razón, lo que lleva a legislar en algún sentido. Y lo que nosotros pensamos es que la legislación que se propone para sustituir el actual sistema es peor de lo que hay. Por eso que estamos en contra del proyecto. No es que digamos que ahora está todo bien y que con lo que se va a hacer va a estar todo mal. Pero con el cambio va a provocar más males de los que beneficios. Y nosotros pensamos que no se van a solucionar ninguno de los problemas que los impulsores del proyecto piensan que se van a solucionar. Yo empezaría por el tema de cuál es la razón que lleva a tratar de legislar sobre este asunto. El presidente Mujica ha dicho que la razón por la que piensa que hay que legislar en este tema es que quiere hacer un experimento en Uruguay con el tema de la marihuana. Y lo leo textualmente, dice: los experimentos como este son implementados mejor en países pequeños como Uruguay y Portugal, que sirven como laboratorios más controlados para que los países mayores los estudien. Eso a mí me parece un disparate. Mujica lo que está diciendo es que Uruguay sea un laboratorio para probar qué pasa con esto, para que después otros países aprendan de la experiencia uruguaya. O sea, yo quiero creer que se equivocó cuando dijo esto, porque si no, lo que hay que creer es que no está defendiendo el interés nacional. No puede ser que Uruguay sea el laboratorio del mundo o el patio trasero del mundo donde se vienen a probar estas cosas para ver si después lo aplica en otros países. Es un experimento muy peligroso para someterlo a la sociedad uruguaya. Es un experimento de ingeniería social que a mí me parece que no se justifica solo en Uruguay. Si otros países quieren experimentar, que lo hagan en sus países, pero que no vengan acá a impulsar este tipo de políticas. Lo otro que yo señalaría, como me parece importante, es una gran incoherencia en el gobierno. Por un lado se combate el consumo del cigarrillo, que ha sido exitoso. El tema que demuestra además el tema de cómo juegan los temas de los incentivos. En la política contra el tabaco ha funcionado muy bien. Hace unos días, creo que fue, el Ministerio de Salud Pública presentó un trabajo en que demuestra que para los jóvenes entre 12 y 17 años el consumo de tabaco bajó del 30,2% de esa población al 13%. O sea, los incentivos funcionan. Si se restringe el acceso, si se hacen campañas claramente en contra de este tipo de sustancias adictivas como son la marihuana o el tabaco, la campaña funciona. Y este proyecto apunta a que la marihuana esté más disponible para la población. Va a estar disponible por el autocultivo, por los clubes, por la compra en las farmacias, y eso va a generar que aumente el consumo. Decía Tati, tiene razón, que el consumo ha aumentado en los últimos años. Esto va a provocar que aumente todavía más el consumo de marihuana. Genera señales ambiguas, porque ahora, ¿cómo le explica a uno a un niño que está mal consumir marihuana si la marihuana se compra en las farmacias? La Asociación de Químicos ha dicho que Químicos y Farmacias ha dicho que quieren tener objeción de conciencia porque no quieren que se mezcle la venta de medicamentos con la venta de sustancias que hacen mal a la salud. La Sociedad de Psiquiatría ha dicho que ha hecho un comunicado en contra del proyecto porque dice que la marihuana es disparadora de un montón de enfermedades vinculadas con enfermedades psiquiátricas, episodios psicóticos, riesgo de esquizofrenia, en fin, un montón de enfermedades que la marihuana en las personas que están, que tienen predisposición a que a tener estas enfermedades se dispare. Todas las cátedras de la Facultad de Medicina que se han expresado sobre el tema han sido muy claras en decir que este proyecto es negativo para la salud de los uruguayos. Mm. Incluso la Junta Nacional de Drogas, en un informe, una encuesta del año pasado, decía que cuando se, hablando sobre el uso problemático que genera la marihuana, que es un porcentaje relativamente alto, el 16%, que es una información que no se toma en cuenta al momento de discutir la pertinencia del consumo. Y si uno ve la campaña que ha llevado adelante la Asociación por la Regulación Responsable, parece una campaña a favor del consumo de marihuana, con algunas falsedades en el medio, incluido que puede ser buena para la coma y cosas del estilo, que lo han desmentido la Sociedad de Oftalmólogos del Uruguay, la Sociedad de Oftalmólogos de Estados Unidos. Entonces yo creo que es un tema que viene muy mal manejado, y que por donde se la mire, lo que tenemos con esta ley es peor que lo que hay ahora.
Nosotros tenemos una contradicción legal, ¿no? Tenemos un consumo legal y una venta ilegal. En el caso de Bonilla, y para redondear esta primera pregunta, la idea de su sector sería prohibir el consumo de marihuana, entonces.
No. A ver, que es cierto que ahí hay una contradicción, pero pasa con otras sustancias, no es la marihuana la única donde hay esa contradicción. Y no creo que a nadie se le ocurra legalizar la comercialización o el autocultivo de otro tipo de drogas, que también el consumo es legal y la comercialización no. Y de nuevo, lo que hay que ver es la legislación que se implementa. ¿Mejora o empeora la situación? Yo estoy de acuerdo que esa contradicción existe. Uh-huh. Pero para legislar tiene que prevalecer un bien superior. Y en este caso eso no pasa.
Bien. ¿Hay que legalizar otras sustancias también?
A ver, lo que pasa que primero que siento que no se respondió a las cuestiones que yo planteé, pero uno podría agarrar recortes de cosas que dicen expresidentes y hacerse una fiesta con eso. Pero primero lo que quiero indicar es la coherencia con la política de tabaco. Porque en realidad lo que nosotros hicimos con el tabaco fue regular un aspecto que estaba desregulado, que era la relación del consumo. ¿Sí? Es decir, uno podía prenderse un cigarro, por ejemplo, en este estudio, ¿sí? Y eso no se consideraba prohibido, ¿no? Y en realidad estaba uno afectando la salud de un tercero. Lo que se hizo fue regular en eso. No decir, bueno, ahora esto va a estar prohibido en ese aspecto. Es decir, en un espacio público cerrado. Lo que se hizo fue rehacer campañas, ¿sí? En torno a cuáles son los perjuicios que puede provocar el consumo de tabaco. Lo que se hizo fue establecer clínicas de cesación de tabaquismo en aquellos espacios laborales que lo permitían, con los recursos, y por lo tanto que los tabaquistas tuvieran la posibilidad de tener atención y poder desarrollar un mecanismo para dejar de consumir. En ningún caso lo que se hizo fue prohibir la venta, el expendio de tabaco. Lo que se hizo fue una política regulatoria. Y en esto estamos siendo muy coherentes, no solo con el cannabis, sino también con la propuesta de alcohol. Es decir, ¿qué dice el proyecto de cannabis? Bueno, primero que no se va a poder realizar publicidad, ¿sí? Cosa que sí ocurre con el alcohol y que sí ocurría con el tabaco. La realización de campañas de publicidad en torno a cuáles son los efectos negativos de consumo. El fortalecimiento del sistema sanitario, la realización de trabajos a nivel del Sistema Nacional de Educación Pública, todos tendientes a aumentar la percepción del riesgo. La prohibición, por supuesto, de aquellas personas que son menores de 18 años, la prohibición para la conducción, para el manejo, la prohibición de cualquier tipo de patrocinio de publicidad de los productos derivados del cannabis. Todos esos elementos lo que hacen es una política regulatoria. Lo que a mí me queda claro es que lo que no tiene la oposición es una alternativa a esto. Porque está bien, si se dice, bueno, nosotros reconocemos que existe la contradicción, pero entonces lo que le vamos a decir a los 180.000 uruguayos que consumen cannabis una vez al año es, vaya y siga comprándole al narcotráfico, vaya y siga comprando a un lugar que no sabe qué es lo que está comprando, expóngase al riesgo de tener que comprar pasta base. Y, a ver, yo estuve en todas las comparecencias de estas instituciones a la Comisión Especial de Adicciones y Droga, y le preguntamos a la sociedad de psiquiatría, bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Regular o que sea prohibido? Y nos dijeron, no, es preferible regular. Y atención, los que plantearon reparos no fueron la Asociación de Farmacia del Uruguay ni el Centro de Farmacia del Interior, fueron los químicos, que tienen un rol particular dentro de las farmacias, pero fueron las propias farmacias las que nos plantearon a la Comisión Especial de Adicciones que el expendio se realice por esa vía. ¿Por qué? Bueno, porque las farmacias tienen recursos humanos capacitados, tienen seguridad, tienen locales acondicionados, tienen un sistema de información que permite proteger la identidad de los usuarios, y esas son fortalezas. Ahora, cuando un niño, un adolescente, pregunta, ¿es bueno el alcohol? ¿Tengo que consumir alcohol? Y le decimos que sí porque se vende, ¿no? Le decimos, mirá, el alcohol te puede tener, podés tener problemas de consumo, podés tener problemas si con un consumo excesivo, no hay que conducir. Y, por supuesto, cualquier debate en la sociedad tiene que darse en esta clave, en un debate franco de información. Ahora, para nada en nuestra sociedad, en las sociedades contemporáneas, prohibimos todas las cosas que son nocivas para la salud. Y nosotros reconocemos que el cannabis tiene un montón de problemas a la hora de su consumo. Ahora, lo que hemos hecho hasta ahora claramente no los ha resuelto, al contrario, los ha agravado.
Lo que hemos hecho hasta ahora no ha resuelto el problema, los ha agravado. También dijo Sabini que la oposición no tiene un proyecto alternativo.
Bueno, no, eso no es así. El doctor Larrañaga presentó proyectos en 2010 vinculados al tema de fortalecer el costado educativo del tema, que notoriamente ahí es el origen de las cosas. En eso estamos de acuerdo, en campañas, en introducir una materia que alerte sobre los riesgos del consumo de las drogas.
El proyecto incluye, ¿no?, también.
Sí. Pero, a ver, esto totalmente distinto. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Que todo lo que vaya por el lado de la prevención, de la educación, por supuesto que estamos de acuerdo. Pero es por ahí que hay que ir, y no por el lado de legalizar la comercialización y de la marihuana. Es muy claro, además, que la inmensa mayoría de la población está en contra de esto. Hay una encuesta de cifras que ha sido bastante difundida, donde más dos de cada tres uruguayos está en contra de esto. Y eso incluye la mayoría absoluta de los votantes de todos los partidos, todos los tramos de edad, incluidos los más jóvenes, y todos los separados también por nivel de educación también. En todos el sector de la sociedad que se agarre, la mayoría absoluta de la población está en contra. Pero también lo marco porque Mujica había dicho que iba a ir para adelante con el proyecto si estaba a favor más del 60% de la población, y es totalmente al revés, y va para adelante igual. Y además no es lo mismo la marihuana que otras sustancias, que eso también es un punto importante. En el documento de la Sociedad de Psiquiatría dice que 4 de cada 10 personas que prueban la marihuana siguen consumiendo. Y las asociaciones y las fundaciones que trabajan con adictos, la Fundación Manantiales lo ha dicho, por ejemplo, que esto es como tirar nafta al fuego. Porque por ahí se caen muchos de los argumentos que se manejan a favor de la ley. No es cierto que la marihuana ayude a salir de otras drogas. Todo lo contrario, con la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Eso lo dicen los psicólogos, los psiquiatras, lo saben en la práctica todas las asociaciones que trabajan con estos temas. Me parece que el proyecto adolece, y lo podemos ver también en otros aspectos después, de ser muy teórico y muy poco práctico, y muy le falta sentido común.
Pero quiero volver igual a lo que decía Sabine, que la oposición no tenía un proyecto alternativo, porque dijo que educación, en eso comparten los dos, pero parece que con educación no basta, porque se educa y sin embargo el consumo sigue creciendo, y tenemos ese agujero legal, que es que está habilitado el consumo, pero no así su compra.
Pero no ha habido una campaña en el sentido que incluye la ley contra la marihuana, contra otras drogas. En ese sentido nosotros compartimos, y creo que por ahí se puede ir, por ahí yo creo que se puede reducir el consumo de las drogas, pero no es dándose por vencido en la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico que vamos a bajar el consumo de drogas.
Bueno, es que el problema es que fundamentalmente, además, en el periodo del gobierno del Frente, las incautaciones han crecido, el número de presos ha crecido, el número de procedimientos ha crecido, y eso no parece decir atacar solo por el lado de la oferta, no funciona. Pero también hay cuestiones que se manejan que uno al menos tiene que marcar los datos certeros, digamos. Si uno analiza la prevalencia del cannabis en relación a la prevalencia del consumo de alcohol y a la prevalencia del consumo de tabaco, es menor. Eso no significa y no nos lleva a decir que es inocua. Simplemente que si hay 10 personas que prueban alcohol, y bueno, hay 6 que siguen consumiendo. Y si hay 10 personas que prueban tabaco, la mitad sigue consumiendo. Y si hay 10 personas que prueban cannabis, algo así como 2.5, o sea, casi 3 siguen consumiendo. Eso significa que la prevalencia es menor. Ahora, uno vaya cualquiera de los oyentes a la página de la Organización Mundial de la Salud. Muertos por alcohol 5 millones, muertos por tabaco 2.5 millones. Y la Organización Mundial de la Salud no registra muertos por cannabis. ¿Esto significa que el cannabis es bueno? No, no significa que es bueno. Significa que también tiene efectos negativos. Ahora, tenemos que manejarnos con información, ¿sí? Y ya que acá el compañero habla de información, lamentablemente la posición de los partidos, diría mayoritaria, de los partidos políticos de oposición con respecto a muchos proyectos, es decir que no antes directamente de leerlos. Porque recuerdo aquí un tuit de la diputada Nadia Pinerúa que apenas salió el proyecto y puso: yo no estoy de acuerdo con la despenalización del consumo de cannabis. Lo cual muestra un desconocimiento absoluto del tema, ¿sí? Y con respecto a la mayoría, a ver, uno puede mirar la foto, ¿no? Es decir, la mayoría de la población que está en contra. Es cierto que la mayoría de la población no comparte la idea de regulación que tiene el gobierno. Y eso es un dato de la realidad. Ahora, si uno mira cómo ha evolucionado su opinión, bueno, ahí cambia, porque hace 10 años era solo el 4%, hoy estamos alrededor del 36%. Por lo tanto, hay una evolución. ¿En qué medida? En la medida que se discute el tema, en la medida que el tema está sobre la mesa, en la medida que empezamos a explorar las aristas que tiene y las posibles soluciones. Y uno, cuando es gobierno, en estos casos el Frente Amplio, tiene que actuar de acuerdo a cierta moral, a una moral, yo diría, kantiana, ¿no? Es decir, uno tiene que hacer lo que está bien hacer, ¿sí? Y nosotros entendemos que las cosas que se han hecho hasta ahora no han dado resultado. Y el principal tema que ha planteado el presidente Mujica, uno esté de acuerdo o no, pero lo ha planteado, es la cuestión del narcotráfico, ¿sí? No es lo que decía el compañero Bonilla, es la cuestión del narcotráfico. ¿Cómo hacemos para quitar un mercado que financia actividades delictivas en todo el espectro de la sociedad, que promueve diferentes situaciones de violencia en los barrios de nuestro país, que genera homicidios, que genera ajustes de cuentas, que genera situaciones delictivas en las cárceles? Y de nuevo, permítame por lo menos tener una visión alternativa. Hay en Chile, en Brasil, en Bogotá, en Uruguay, experiencias de tratamientos, ¿sí?, para usuarios problemáticos de pasta base con cannabis. Eso no lo hace un medicamento, por supuesto que no, pero es una herramienta terapéutica más. Que algunos profesionales la desconozcan, bueno, y ya que se nos dice que no estamos en la realidad, vayan a las plazas, hablen con las madres de la plaza, hablen con las madres que tienen usuarios problemáticos de pasta base y pregúntenle de qué forma ayudan a sobrellevar el síndrome de abstinencia de la pasta base. Les van a decir que con cannabis. Esto, de nuevo, no hace bueno el cannabis, simplemente lo enmarca dentro.
¿No es una puerta de entrada a otras drogas, la marihuana?
Absolutamente no, absolutamente no. Y eso no tiene ningún sustento científico, porque si lo fuera, todos los usuarios de marihuana tendrían que ser usuarios de cocaína y usuarios de pasta base de cocaína, y no lo son, definitivamente no lo son, no lo son desde el punto de vista estadístico y no lo son desde el punto de vista de la realidad. Y esto es uno de los tantos mitos que gira en torno al cannabis, y gira mitos en torno al cannabis entre otras cosas porque es ilegal, ¿sí? Y hay mitos a favor y mitos en contra. ¿Por qué hay gente que dice que es una puerta de entrada? Bueno, porque son las comunidades terapéuticas, es decir, el universo con los que trabajan las comunidades terapéuticas, como Manantiales, que es una fundación que vende un servicio, ¿sí? Es el universo, es el de los usuarios problemáticos de drogas. Y lo que dicen los datos es que los usuarios problemáticos de cannabis son policonsumidores, es decir, consumen cannabis, consumen alcohol, consumen cocaína, pero no los usuarios, los que, digamos, los que solo consumen cannabis, eso ya es más difícil. Que no significa que no haya, ¿sí? Porque no se trata de negar que hay un consumo problemático, sino de demostrar que nosotros tenemos que hacer una política para el 100% de los usuarios, no únicamente para los usuarios problemáticos de droga.
Tratados internacionales, ¿no? La Reina en su columna de opinión y Bonilla también en otra columna cuestionaron que Uruguay se cortara solo. Y después recién lo dijo Bonilla también. ¿Uruguay efectivamente se está cortando solo con la legislación de este tipo? Y en caso de hacerlo, ¿qué perjuicios supone para Uruguay el hacerlo? Tuvimos hace poco al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que respaldó la propuesta del gobierno de legalizar el mercado de marihuana. Dijo, Uruguay está en condiciones de transitar nuevos caminos tras reunirse ayer, hace unos días en realidad, con Mujica. Afirmó que el proyecto de ley sobre la marihuana que se analiza en Uruguay no generó escándalo en los países de la región, por lo que de aprobarse no provocará ningún alboroto internacional, ni mucho menos.
A mí me gustaría antes contestar alguna cosa de lo que decía Sabini. Sobre el tuit de la diputada Piñerúa, obviamente, Analía es abogada, sabe la diferencia entre que esté legalizado el consumo. Bueno, pero es obvio que se refería a la comercialización del consumo. De la marihuana.
Uno puede no escribir lo que escribió, pero lamentablemente escribió eso. Yo lo mejor cuando uno se equivoca es decir que se equivocó y punto.
Y bueno, me parece que es evidente que se refirió a lo que trataba el proyecto, que es la comercialización de la marihuana. Lo otro, yo creo que sigue siendo, ahora voy al tema de los tratados, pero es un tema de teoría contra realidad, que es algo que es típico del frente. Proyectos que en teoría son fantásticos, pero que bajados a la realidad no funcionan. No es cierto que con la legalización, con los medios del autocultivo, la venta en la farmacia y demás, desaparezca el mercado negro. Al contrario, se va a incentivar el mercado negro. Porque va a haber un mercado legal y un mercado negro. El mercado negro va a seguir existiendo. Para empezar, porque el resto de las drogas van a seguir estando en el mercado negro. Decía Sabini, y es verdad, alrededor del 20% de las personas que consumen drogas ilegales consumen marihuana y otras sustancias. Esas personas van a seguir recurriendo al mercado negro. Pero además, el mercado legal...
Entonces, con ese razonamiento, perdóname, Hernán, ¿tendríamos que legalizar todas las drogas?
No, yo estoy diciendo que no. Lo que digo es que al haber autocultivo, venta en farmacia y demás, va a haber un montón de nuevas fuentes de marihuana, va a aumentar la oferta, y esa oferta en buena medida se va a canalizar por el mercado negro también. Después,
hay una cosita, también es verdad que las personas mayores de 18 años que consumen marihuana, que son la gran mayoría, va a dejar de existir el mercado negro, ¿no?
No, eso no es cierto.
¿Y si la va a poder comprar legalmente?
Pero de repente vos querés consumir, pero no querés estar en el registro de la marihuana. No querés que el tipo de la farmacia de tu barrio...
Tenés los clubes canábicos, tenés la posibilidad de plantar una planta.
Y para eso tenés que estar registrado. Entonces, vos, si querés consumir, pero no querés que se entere... Vamos a ser claros, esto es Uruguay. Todo el mundo se va a enterar de quién está, quién va a la farmacia a comprar y demás. Mucha gente puede querer consumir y no querer que sea algo público.
Pero regular también sería sacar el estigma moral, ¿no? De a poquito.
Bueno, si sacar el estigma y banalizar el consumo de marihuana también es peligroso. Porque si consumir marihuana es lo mismo que cualquier otra cosa, también se incentiva el consumo de marihuana. Y la marihuana es una droga peligrosa, es una droga que puede... que aumente el consumo de marihuana va a llevar a un aumento de enfermedades psiquiátricas en las personas que tienen predisposición a eso, no a todos. Pero es una bomba de tiempo para el sistema de salud uruguayo la legalización de la comercialización.
¿Y prohibir el alcohol sería también parte, por ejemplo, de una alternativa manteniendo un eje así prohibicionista?
No, pero estamos hablando de... No es lo mismo esto que el alcohol. Por supuesto que
podría... Es menos peligroso el alcohol que la marihuana.
Que podría haber campañas sobre el consumo de alcohol, por supuesto. Pero la marihuana se mezcla con otras cosas, como decía, va unido al consumo en un porcentaje importante de otras drogas y demás, que lo vuelve mucho más peligroso. Lo que es peligroso es justamente que se banalice el consumo de la marihuana. Que se vea como que es algo que no está mal, que se compra en las farmacias. Lo que yo decía hace un rato, la campaña de...
El alcohol me lo venden en la televisión todos los días. ¿Eso no es banalizar?
pero estamos hablando de cómo es la regulación de la marihuana. Hay, a ver, que hay otras millones de cosas que están mal en la sociedad, por supuesto que hay otro montón de cosas que están mal. Pero sobre este proyecto en particular, justamente, al banalizar el consumo de la marihuana, al hacer que no está mal, a aumentar el consumo, y eso trae aparejado otro montón de problemas para el país, para la salud pública, para la sociedad en su conjunto. Y eso va a traer, Tati hablaba de las externalidades que tiene el consumo. Tiene un montón de externalidades negativas el consumo de la marihuana. Perjudica a las personas en todas sus funciones en la vida. Esto también lo dice la sociedad de psiquiatría y los técnicos que trabajan en este tema. En el aspecto laboral, en el aspecto deportivo, en aspectos cognitivos de la persona. Entonces, no es lo mismo. La marihuana es una droga potencialmente muy peligrosa.
A ver, una cosa, si me permitís, porque...
Sí, porque quedó también el tema de los tratados.
Yo ahora voy con los tratados, pero... A ver, se dice que el consumo va a aumentar y eso, sinceramente, no ocurrió en ningún país que haya establecido regulaciones. ¿Sí? No, donde los países donde se reguló, el consumo no pegó un salto. No lo pegó. Entonces, bueno, uno está bastante acostumbrado, ¿no?, a esto de agitar, ¿no?, para tratar de asustar a la gente... Salvo con el aborto, con el matrimonio igualitario, con el consumo de cannabis pasa lo mismo. Y no hay que tener miedo de establecer propuestas diferentes, alternativas. ¿Sí? No hay un salto en el consumo de los países que regularon. Eso no es cierto. Ahora, ¿qué pasa con las convenciones? Primero, Uruguay tiene una serie enorme de convenciones, algunas que tratan los tratados de drogas, como la Convención Única de Estupefacientes del año 61, donde también se establece que los estados parte pueden tomar sus propias regulaciones en función de entender que están mejorando la salud de su población, ¿sí? Y por otro lado, tenemos una serie de convenciones que tienen que ver fundamentalmente con los derechos humanos, que muchas veces coliden con estas otras convenciones. Y Uruguay recibió el respaldo de la OEA, que es el primer organismo internacional que plantea la necesidad de empezar a revisar la política internacional en este tema. Porque si Uruguay apenas siente el peso del narcotráfico, vayan a México, vayan a Honduras, vayan a Guatemala, vayan a Nicaragua, vayan a El Salvador... Y pregúntenles qué pasa con la violencia en esos países, es decir, qué pasa con la violencia en los países del sur, que son países productores o que son países de tránsito, y que como el consumo se da fundamentalmente en los países desarrollados, sufren todas las consecuencias negativas del narcotráfico. ¿Sí? Y si eso no nos tiene que llevar a pensar una estrategia diferente, por no poner arriba de la mesa los 70.000 muertos que ocurrieron en México. Entonces, si pensamos que solo con más represión vamos a combatir el narcotráfico, nos equivocamos. Y queremos seguir equivocándonos 40 años más, bueno, eso son opciones políticas. ¿Sí? Pero está claro que este camino, así como Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás con la ley seca, no da para más.
Bueno, el tema de que los países que legalizaron la marihuana están metiendo marcha atrás, lo dijo el doctor Vázquez hace un tiempo, no lo digo yo.
Sí, pero bueno, pero no sé qué país es de referencia. No, a veces se pone Holanda, por ejemplo, como país que está dando marcha atrás. En realidad no está dando marcha atrás, simplemente se le quería prohibir en realidad a los turistas que pudieran consumir esta marihuana.
Algunos municipios,
pero algunos fronterizos. Realmente le dieron autonomía a los municipios, ¿no? Ante las quejas que hubo. Digo porque a veces también queda.
No, digo porque el doctor Vázquez puede equivocar, ¿no? Sí. Con la cosa que dice, digo, no es infalible.
Me alegro que vayas a votar a Tabaré.
No voy a votar a Tabaré. Lo anuncio desde ahora.
No, porque ese es un tema que a veces se pone sobre la mesa, la argumentación.
No es cierto.
Y en Estados Unidos se votaron ahora hace poco también en algunos estados también la comercialización de cannabis, ¿no? Por lo cual estaría más bien avanzando en ese sentido.
Yo lo que sí solicito es un ejemplo de un país que haya crecido el consumo.
Yo lo que estoy diciendo es que este proyecto, porque ¿cuál es el problema? Porque yo señalo el tema de que es muy teórico, porque el Estado no va a tener la capacidad de regular lo que dice que va a regular con el proyecto. Entre el autocultivo, los clubes de marihuana, que uno junta la firma de unos amigos y puede tener hasta 99 plantas en la casa, eso va a llevar...
Eso no está establecido en el proyecto.
No dice que...
No dice el procedimiento para formar un club.
Pero vos podés, si formás un club, podés tener hasta 99 plantas.
Bueno, no dice que tenga que juntar firmas así nomás, eso no se dice.
Bueno, si vos te pones de acuerdo...
Yo creo que si queremos dar una discusión seria y no banalizar la discusión, hablemos en función de lo que es el proyecto. Bueno. Si no banalizamos, no hay problema, pero no banalicemos si no queremos banalizar.
Pero el proyecto dice que vos te podés juntar con unas personas y formás un club. Y con ese club podés tener hasta 99 plantas.
Dice que hay que formar un club, el cual estará habilitado por el Poder Ejecutivo.
Bueno, eso es lo que dice. Las personas que cumplan con esos requisitos abren un club y tienen las 99 Perfecto. Plantas en el fondo de la casa.
No en el fondo de la casa, en el establecimiento que la reglamentación dicta al respecto.
Muy bien. Por ese mecanismo, por el autocultivo y por la venta en las farmacias, va a aumentar brutalmente la oferta de marihuana. Porque el Estado no va a tener capacidad de controlar todos esos sistemas. ¿Cómo va a controlar por esas bocas de salida toda la marihuana nueva que va a entrar al mercado y que se va a mezclar con el mercado negro? Porque no va a poder existir una separación perfecta entre el mercado legal y el mercado negro. Por el mercado legal va a entrar en contacto con el mercado negro y se va a mezclar. E incluso puede haber gente que no consuma marihuana, que no le importe estar registrado y que la compre por la farmacia, así que después la revenda. Por eso que yo digo que le falta sentido común al proyecto, porque hay muchas situaciones prácticas que no se han tenido en cuenta y que va a llevar a que aumente la oferta de marihuana disponible en la sociedad. Y eso es una de las partes más peligrosas.
Lo que pasa es que la premisa de la que partís es falsa, porque hoy más de la mitad de los adolescentes saben a dónde ir a comprar marihuana.
Pero
entonces,
con esto aumenta
la oferta ya está allí. Es decir, la disponibilidad existe.
Existe
en los barrios, existe en los liceos, existe en un montón de espacios en donde los adolescentes pueden consumir y conseguir cannabis, y cualquiera en este país que quiera conseguir cannabis, tarde o temprano lo consigue. Entonces, es falso que la disponibilidad va a aumentar, porque ya está al alcance. ¿Sí? Entonces, esa premisa, así como otras premisas, de las cuales parte del razonamiento que vos haces, no es cierta. Es decir, acá los gurises de 15 años, si quieren consumir cannabis, y una persona de 20 años que quiera consumir cannabis, sabe dónde conseguirlo. O sea que la oferta, y es más, diría, no solo que va a estar mucho más regulada que en la actualidad que con relación al alcohol, porque nosotros nos planteamos un sistema en donde no va a poder vender cualquiera, ¿sí? En donde la regulación de la producción es un espacio relativamente reducido. Y donde no es cierto, además, que el Estado no regule bien un montón de cosas. Es decir, cuando uno va a comprar alcohol, y va a comprar una botella de cerveza, va a comprar una botella de whisky, o de vino, o lo que fuera, o va a comprar tabaco, sabe lo que está consumiendo, porque hay una regulación previa. ¿Sí? Cuando uno va a comprar comida, cuando uno va a comprar medicamentos, hay regulaciones para todo ese tipo de cosas que le aseguran a los usuarios, a los ciudadanos, que efectivamente hay calidad en lo que va a consumir. ¿Sí? Por lo tanto, yo no asumo que el Estado no puede regular estas cosas, porque reguló hace 40 años el juego, porque reguló el expendio de alcohol, porque reguló la producción, ¿sí? Ahora, claro, si uno tiene en su cabeza un Estado reducido de sus funciones, reducido en lo que tiene que hacer, bueno, probablemente no quiera que el Estado pueda
tenemos
hacer
un cosa. Minuto más, así que 30 segundos para cada uno.
Le faltó llegar a que la culpa de la marihuana es del neoliberalismo de los 90, que iba para ese lado.
Eso no, lo dijiste vos, ¿no?
Esto es evidente que va a aumentar la oferta, porque, es cierto que hoy los jóvenes pueden acceder a la marihuana, en los liceos se vende marihuana, eso está claro, y eso es una de las cosas que habría que combatir. Pero con esto va a haber mucha más oferta. Es innegable, va a haber más, va a haber plantaciones de marihuana, va a haber consumo en la farmacia. A ver, no es lo mismo si vos tenés que ir a determinado lugar para comprarla que si vas a la farmacia. O sea, va a haber mayor facilidad para comprar la marihuana, eso es evidente, eso está implícito en el proyecto, no es una conjetura. Y las consecuencias generales del proyecto van a ser negativas, va a aumentar el consumo de marihuana y va a aumentar un montón de problemas de salud pública. La solución o las propuestas de la oposición que dice que no existe, existen. Va por el lado de la educación, va por el lado de la prevención, va por el lado de cobrar conciencia del asunto, que esta legislación va para el lado contrario, va para el lado de banalizar el consumo de las drogas, de hacerlo como algo normal, y eso va a tener consecuencias muy negativas para el país, y por eso que nosotros estamos en contra de que Uruguay sea el país donde se experimente y el laboratorio donde se ponga a prueba este proyecto.
Bien, 10 segundos más.
No, simplemente porque se habló del registro, hay que recordar que es un registro innominado que protege la identidad de los usuarios, y por lo tanto, si ocurre lo que decía aquí el diputado, es que alguien no quiera anotarse, en realidad No será por su identidad, es decir, si la farmacia o la institución hace público ese dato, va a ser objeto de sanciones legales. Y simplemente, para cerrar, yo reafirmo que la oposición no tiene proyecto, ¿sí? No lo tiene porque, lamentablemente, la política que propone la oposición es la que se ha llevado adelante hasta ahora en todo el mundo y es la que demostró el aumento del narcotráfico, el aumento del consumo, el aumento de los problemas de salud y, por lo tanto, hay que pensar alternativas.
Diputado, muchas gracias por arrimarse. Diputado Hernán Bonilla, diputado Sebastián Sabini.
Gracias.